Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got.
Seguimos en el Oasis de Libertad en este partidazo del viernes. Víctor, te toca. Háblanos de Sergio Ramos, después de lo que dijo ayer. ¿Qué novedades debemos de saber? ¿Si hay alguna novedad?
Es que no hay ninguna. Vamos, nada. Que yo sepa, es que no hay ninguna. Es que estamos buscando a alguien que llegue a la radio o el periódico y diga, tengo la noticia. Pero bueno, es que aquí todo el mundo dice algo todos los días para cuando surja eso decir, yo he dado la primicia. Usted no ha dado nada.
Sí. Ya.
Porque no pueden dar ningún tipo de primicia, porque es que no hay nada.
O sea, con esa regla de tres tampoco dijo ayer nada Sergio Ramos, porque lo que tenía que decir no lo dijo y el resto es chau chau.
Claro, si no dijo nada. Mira, el eterno Mariano Martín Benito, que trabajó en Marca durante muchos años, ¿no? Decía, la cura va bien, pero el ojo lo pierde, ¿no? Decía, la cura va bien, pero el ojo lo pierde. Bueno, pues yo digo que la cosa está muy fea, pero creo que va a seguir. Es que la cosa está muy fea. Yo ahora mismo hay un distanciamiento, por lo que yo sé, hay un distanciamiento, pero es que a mí me cuesta mucho trabajo pensar que Sergio no va a seguir en el Madrid, como mínimo la temporada que viene. Me cuesta mucho trabajo pensarlo, pero la noticia que yo tengo es que siguen distantes. El hecho de que ninguno dé el paso adelante también me parece que nadie quiere romper la baraja porque querrán tener la ventanita abierta unos y otros. La situación está así, es que no podemos ir, yo por lo menos no puedo ir por delante de la realidad. La gente muchas veces quieren que vayamos por delante de la realidad y es que no podemos ir, porque si ni siquiera los protagonistas de la historia saben. Bueno, de hecho te digo que la idea de Sergio es terminar a muerte la temporada y después ya Dios dirá. O sea, esa ahora mismo es la idea de Sergio.
Pero tú estás ahora mismo en la idea de que crees que va a seguir.
Yo creo que, pero es una sensación mía, que no está basada en nada, Joseba. Es una sensación mía porque a mí me parece que no tiene ningún sentido porque vamos a dejarnos de historia, ¿no? Claro, yo hablo del pensamiento de Sergio, ¿no? Yo no voy a decir que tengo a Sherlock Holmes y unos espías paraguayos en el despacho de Florentino, ¿no? Claro, claro. Y la sensación que me transmiten es que su idea es seguir, ¿no? En el Madrid, ¿no?
A mí sabe lo que me gusta de tu postura, Víctor, que tú siendo
seguir,
del lado
perdona,
de
Juan, para sí. seguir tendrá que aceptar la propuesta de que le ha hecho el Real Madrid.
Evidentemente.
Bueno, pero es que yo ya, es que, ¿ves tú? Es que yo no quiero entrar porque ya es una especie de debate que yo no estoy aquí para defender a Sergio Ramos. Yo a Sergio Ramos lo defiendo en la calle. Vale. Aquí no, en la calle. Porque es amigo mío y donde él quiera. Pero aquí no tengo, o sea, no porque es que no tengo no tengo todos los datos, que yo no sé, yo es que no he visto.
Pero sabes a ti lo que te honra, Víctor, que tú siendo del lado de Ramos.
Sí. Claro,
está siendo y no está siendo nada tendencioso como han sido otros que defienden la postura de Ramos, igual que del lado
sí, en la calle, en la calle sí, porque es amigo mío, pero en la calle soy tendencioso con todos mis amigos. Aquí no, aquí hay que contarle el oyente que le importa que yo sea Sergio de Ramos, que quiere contarle y la realidad de Sergio es que ahora mismo está la cosa fea. Y a mí lo que me parece increíble, y me parece, esto ya es una opinión mía, pero esta es mía, es impropio del mejor club del mundo, que es el Real Madrid, que esté montando este show. O sea, me parece increíble.
¿Quién está montando este show?
Esto no es un show, Melchor.
Sí, es un show, pero yo creo que también ahí forma parte Ramos o el entorno de Ramos.
Bueno, ¿el Real Madrid qué es? El Real Madrid es todo, ¿no? ¿O no? ¿O Sergio Ramos qué es? ¿Sergio Ramos no es el Real Madrid? Y Florentino no es el Real Madrid.
No, pero que entendía que decías que...
Melchor, que yo no voy a entrar...
Pero
que yo
está hablando del Real Madrid en global.
Melchor, que no voy a entrar en la discusión esta puesta de la noche del defensor de Florentino y el defensor de Sergio Ramos, que es que me importa un pimiento, que es que no voy a entrar. Yo lo que digo, yo como don Joseba me abre el micrófono, yo digo que un club como el Real Madrid no puede tener este show montado. Y yo no estoy acusando ni a Florentino ni a Sergio. Serán responsables todos. Es decir, si Sergio no quiere seguir, pues que lo diga. Y si Florentino, y si Florentino no quiere que Sergio diga, pero el Real Madrid puede estar con el futbolista más importante de la historia de este país de esta forma, vamos, que me parece impropio,
estando de acuerdo contigo que no se puede dar estas circunstancias cada vez que hay que renovar a Sergio Ramos, porque con otros jugadores no pasa, solo pasa con Sergio Ramos.
Como que solo pasa con Sergio Ramos.
Que estos shows que tú dices que es no, tanto no, tiempo y no, no sé qué.
Bueno, con Cristiano no ha habido shows ni nada, ¿sabes?
No, bueno,
con Cristiano hasta el punto que se fue. O sea, que
claro,
imagínate.
Pero no, hombre, sí, claro. Tenía contrato en vigor, quería que le subiera.
Y cuando tenía que renovar, igual.
¿Cuáles son los shows que ha habido con Sergio Ramos?
En cada renovación, pues que te los cuente Joseba, que estaba ahí conmigo también.
No, los shows es que Sergio Ramos, los shows significa negociación, ¿no? O sea, todo el que no se arrodille, eso es un show, ¿no?
¿Cómo que arrodillar? Vamos a ver.
Bueno, ¿cuáles son los shows de Sergio Ramos con las renovaciones? Hombre, es que de verdad, es que sois imposible. Es que la defensa del club absolutamente injustificada y de Florentino, es que sois imposible.
Vamos a ver, defensa. Primero, Víctor, no digas cosas.
Yo,
o sea, Melchor, yo no estoy defendiendo a Florentino ahora.
¿Cómo no vas a estar defendiendo a Florentino?
Si me escuchas, te lo explicaré. Dos últimas renovaciones, creo que son 2011 y 2015, sí. Yo he estado dando la información de lo que decía el Madrid y Lama daba la información de Ramos. Y finalmente pasó lo que pasó y cada uno sabe lo que ha dicho y ahí están las cosas.
Pero no
defiendo a Florentino, yo digo lo que dice el Real Madrid. En este caso, además, aquí normalmente en este espacio suelo dar información más que opinión. La opinión la dais vosotros. Pero en este caso... Es evidente que todas las renovaciones de Sergio Ramos ha habido problemas.
Porque aquí el que da la información de Sergio Ramos soy yo. No me tires dardo, porque eso es mucho del periodismo capitalino. No, la información es lo de yo. Tú eres un cookie que
yo informo del Real Madrid. Yo informo del Real Madrid. Yo no estoy en el oasis de libertad, no salgo.
Claro, no, si
yo entro aquí a dar información.
Claro, pues a mí me parece muy bien, pero que digo que mi opinión es que me parece que es impropio, me parece que es un
chulo.
Independientemente de que el día 12 de marzo no sepamos todavía cuál va a ser el futuro de Sergio Ramos, si va a seguir o no en el Real Madrid, es cuanto menos llamativo.
Hombre,
llamativo. Ya sorprendente.
Ya que Víctor dice.
Y penoso.
Pero ya que Víctor dice que hay que decir las cosas como son.
Claro.
Sergio Ramos termina contrato esta temporada.
Sí.
El Real Madrid le hace una oferta. Está esperando respuesta.
Y Sergio dice que nunca se le hizo tal oferta.
Pero Germán,
con la burra que va el trigo.
Germán,
vuelvo otra vez, Melchor.
Germán, y os digo a todos: ¿vosotros os creéis realmente que a 12 de marzo, como tú dices, el Real Madrid no le ha hecho ninguna propuesta a Sergio Ramos?
Sergio Ramos dice que no la ha recibido y el Ramos dice que se la ha hecho.
Florentino le dirá, mire usted, si en 10 días no me responde, pues
pero mira, no le ha puesto plazo
y le va a dar todo el plazo del tiempo que necesite Sergio Ramos. Pero no queráis engañar a la gente y decir...
Yo no vengo aquí a engañar a la gente, Melchor, otro tito. Ya ha tirado dos.
No, yo no te estoy diciendo a ti, estoy diciendo en general.
Una cosa, Melchor,
alguien se quiere creer.
Entonces Sergio Ramos miente.
Alguien se quiere creer. No, lo de Lama era la coletilla de oficial.
Pero yo no sé nada de Lama, que Lama no está aquí, no habléis de Lama.
Estamos hablando de cómo son las cosas. Claro. Sergio Ramos termina contrato. ¿El Real Madrid está obligado a renovarle? ¿Tiene alguna obligación? Pues le hace una propuesta y una oferta, la que puede, la que quiere o la que entiende que es la mejor.
¿Pero eso por qué no lo dice el Madrid?
Pero el Madrid, ¿por qué tiene que salir a decir, oiga, voy a hacerle esta oferta?
¿Y por qué no va a salir a decir?
Os doy la vuelta. ¿Vosotros creéis que si a estas alturas el Real Madrid no le hubiese hecho ninguna propuesta, oferta, llámele como sea, Sergio Ramos, no hubiese salido Sergio Ramos cuando le preguntan algo diciendo, yo no puedo decir nada porque no me han dicho nada?
Pero si es que mi, pero vamos,
pero es que no esto quiero, no hay quien se lo crea.
No, ya quiero, ya, no quiero apoderarme del micrófono, pero que da igual, pero si, pero es que si esto es un pequeño detalle,
no, vamos hablando, no, pequeños detalles, no, vamos, estamos diciendo que dé paso uno, que dé paso el otro, no, si el que lo tiene que dar está contado aquí desde hace más de un año. Esta es la oferta, señores, y se van a negociar, no, es que no sé,
pero yo no he oído a nadie del Real Madrid decir que hemos hecho una oferta a Sergio Ramos para que siga sin contar las cantidades.
Ya has oído a Sergio Ramos decir, a mí no me han hecho una oferta,
tampoco. Lo que te estoy diciendo.
No, pero tú no me llamas a mí, Joseba, y me preguntas, oye, ¿qué oferta le va a hacer el Real Madrid?
Claro,
pero yo solté hace un año y medio.
Pero eso me lo dices tú, y si no me dice otra cosa, y Lama me dice otra cosa,
pero
y otro
que
me dice
cada
otra cosa.
Vale, y ahora pues te digo yo a ti.
Pero Melchor, ¿tú has visto la oferta?
Y ahora te digo yo a ti.
Melchor, ¿tú has visto la oferta?
No, yo digo lo que dice.
Entonces,
no, pero yo digo, Víctor, lo que dice el Real Madrid.
Ah,
y luego,
lo que te dice. Es que lo que dice el Madrid no va
a ti, el Real Madrid.
Y luego, el. Claro,
pero que no eres el portavoz del. Tú eres el portavoz del Madrid.
No, es que parece que lo que dice el Madrid va a misa.
Claro, es que yo hablo. Es que yo hablo. No estoy hablando de que no soy el portavoz del Madrid.
De uno en uno.
Claro, Víctor, vamos a ver. Claro, cuando alguien Madrid, informa de un equipo, no tiene por qué ser portavoz. Yo tengo mis fuentes dentro del equipo y las busco en la medida en la que puedo. Y tengo,
por fortuna
y gracias, pues después de muchos años, fuentes que me dan información. Y luego están ahí si el tiempo las corrobora o no. Y yo creo que en las renovaciones del Real Madrid, los datos que hemos dado, o los que yo he dado, frente a los que han dado del entorno de Ramos, pues finalmente han salido las cosas como son. Y cada uno sabe lo que ha dicho. Y ahí están las cosas. Yo no soy portavoz de nadie.
Pero
eso está muy claro, Mecho. Pero vamos
a ver. Aquí estoy llevamos, muy claro, llevamos, pero cada vez...
Escúchame.
Llevamos defensor,
una semana, regalo, dos semanas, claro. Tres semanas...
O sea, cuando alguien
semanas,
habla de la
cinco,
federación
cinco,
no
seis,
sé qué,
siete,
está
ocho,
dando, estamos dando la noticia
contando
de
la misma historia.
El
Madrid que le ha hecho la oferta, claro. Ramos dice que no se la han hecho, tal. Bueno, yo lo que digo es...
Pues salga el Madrid y
obviando esa situación, yo lo que digo es...
Pues tú crea quien quieras creer.
Que yo creo que Ramos... debería seguir en el Madrid, porque no tiene ningún sitio mejor que el Madrid para seguir jugando al fútbol al máximo nivel y competitivo, y que el Madrid debería quedarse con Ramos porque es santo y seña del madridismo y que no va a encontrar ningún central mejor que Sergio Ramos. O sea que para mí tendrían que entenderse sí o sí, y ya está. O sea,
totalmente
es que me da igual,
de acuerdo, pero
me hicieron la oferta, no me la hicieron, me
Germán,
por escrito, no me
Florentino,
me hicieron,
Germán está en su perfecto derecho de... hacer la oferta tanto en duración como en términos económicos
por
que
supuesto,
él entienda como
supuesto.
Gestor del club.
Por supuesto.
¿No ha hecho esa oferta o no ha hecho esa oferta?
No será el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto símbolo del madridismo que se marcha del Real Madrid.
Oye,
lo digo reforzando tu
comentario. Lo de Casilla fue un show, Melchor. Lo de Casilla fue un show.
Escucha una cosa, Hugo.
No, no, es que parece que... Es que ya está bien, hombre. Lo de Casilla fue un show.
Está como intuido.
Fue un show.
¿De una qué te refieres? Segundo que está hablando Alcalá, un segundo que está.
No, quiero decir que como me pareció intuir ayer con esas declaraciones de Sergio Ramos de que él quiere jugar hasta los 40 y retirarse en el Mundial del 2050 y el punto está en la duración. El tema es la duración del contrato, que Florentino por motivos de edad ofrece un año y se ha quedado en un año. Y Sergio Ramos le gustaría que lo ofreciera 3, 4 o 5.
Yo escucho a Lama que creo que quería 2 años en firme.
No, pero como habla de la oferta, ¿cuál es la oferta?
Pues por eso digo, el punto de fricción,
es
porque joder, es que pasan las semanas y los meses y nadie cuenta.
Es un año y un 10% menos de los envolvimentos.
Perfecto. ¿Y Ramos qué querría? ¿7 años?
¿2 años? ¿2 años en firme?
Bueno, pues ya está, pues cuando, bueno, pues ya cuando pues termine esto nos
a mí hay otra duda que la verdad es que me extraña bastante que no se haya publicado ni se haya dicho, lo pregunto totalmente en serio, y es que Sergio Ramos, que termina contrato el próximo 30 de junio, que desde el 1 de enero está totalmente legitimado para negociar con cualquier otro club, no ha recibido ofertas, pero no lo digo con ironía, o sea, quiero decir, para mí es uno de los mejores centrales a día de hoy del mundo. Sergio Ramos tendrá a muchos clubes llamando a su puerta.
Oh, querido, te recuerdo que Cristiano Ronaldo solo tuvo una oferta.
No, lo estoy preguntando por eso, ¿eh?
No, por eso te digo que es que los perros con longaniza hace tiempo que se han dejado de atar. Cristiano Ronaldo, super Cristiano Ronaldo, tuvo una oferta de la Juventus de Turín, 100 millones de pesetas, de euros. no hubo ninguno más. Aquí no apareció el Bayern Múnich, no apareció el Paris Saint-Germain, no apareció ningún equipo. Liverpool, Manchester United, City, está ninguno.
Yo creo que, Tomás, como decía Germán, como decía Germán,
y Don José, porque no va Don José
sitio que en el Real Madrid no va a estar Sergio Ramos. Y el Madrid es muy difícil que salga al mercado y pueda encontrar un central de garantías y
por ¿y el Emperador
precio,
Castro?
Y por el precio que le va a costar.
A mí este tema me tiene tan cansado.
Sí, pero es que pasa el tiempo y se está enquistando cada vez más.
Oye, porque hagan lo que quieran.
Emperador Castro, que es un pedazo presidente.
Emperador Castro debería ir, va por Sergio.
Sabrá lo que tiene y lo que dispone, que no es que no hay pasta, querido.
Mel, bueno, mañana vuelve precisamente Sergio Ramos, ¿no?
Sergio Ramos y Eden Hazard.
Han llegado.
Lo contábamos el miércoles en el partidazo, que la intención era que tuviese minutos y hoy lo ha confirmado Zinedine Zidane. No solo que estuviese en la convocatoria, y así lo ha hecho el técnico francés. Vamos a ver cuántos minutos y si salen de inicio o no. A mí, por lo que me dicen, durante la semana ha trabajado bien Sergio Ramos, al igual que Eden Hazard. Casi veo con más ritmo a Sergio Ramos que al belga. Y lo mismo que decía la semana pasada con... ¿Perdón?
Que no es muy difícil tampoco.
Bueno, digo, en la vuelta y en la inactividad.
Termina, Abel.
Que Sergio Ramos se ha perdido 10 partidos. El último partido que jugó fue el 14 de enero. Es decir, 57 días después vuelve a la convocatoria. Y en el caso de Hazard se ha perdido 7 partidos. El último fue el 30 de enero ante el Levante. Así que 41 días después vuelve. Pero van a volver y vamos a ver si Zidane decide finalmente. Todavía no lo ha hablado con ellos, si salen de inicio o no. De los dos, yo creo que tiene más opciones de salir de inicio Sergio Ramos. Y en el caso del centro del campo, yo creo que podría haber alguna modificación. Podría descansar Modric, entrar Valverde. Y arriba, teniendo fijo a Karim Benzema, vamos a ver si Rodrigo o Asensio, y en la banda izquierda Vinicius o Eden Hazard.
Hasta mañana, Mel, gracias.
Hasta luego.
¿Sabéis quién manda en el área?
El panda.
Sí, el panda.
Ocaña.
Hombre, por favor.
El panda.
El
panda es Ocaña.
Ocaña. Es la frase del año.
No, el panda es Ocaña.
Ocaña.
El área manda el panda.
¿Qué pasa, familia?
Hombre, André.
Bienvenido, Ocaña, qué grande.
La, que está dando.
La frase del año.
En el área manda el panda.
La que está dando. Sí, señor. Y a ver si... Yo creo que va a jugar, ¿eh?
Adiós.
¿Eh? De titular, ¿eh? Es que no lo pone tenemos, titular nunca
tenemos,
Pellegrini.
Tenemos derbi. El domingo, 9 de la noche. Oye, por cierto, Andrés, el partido entre el Betis B y el Linares al final se...
Bueno, bueno.
Estos son los cuartos.
Sigue, sigue.
Sensacional.
¿De quién sino?
Ahora viene.
Ahí está.
Otra vez. En el área.
Por si le queda duda a alguien. Manda el panda.
Señores, no, yo voy a decir una cosa públicamente, leyenda, Tomás. Leyenda. Este señor tiene un niño que vaya a la Guardia Civil a quitárselo.
Chato, ni la Brunete se lo saca de ahí.
Y que se quite el gorrito de la...
Oye, y el niño, tengo una foto del niño. El niño es guapo, pero guapo, ¿eh?
Le he comprado
como
un
el
panda,
padre,
¿eh?
¿Le has comprado un panda?
Un hombre, panda que tiene una cuerda y él gira para arriba y para abajo del panda. Para cuando marca Borja Iglesias que le dé a la
cuna manda el panda.
¿Será verdad?
Sí, sí. Bueno, ahora te voy a mandar la foto, Joseba.
Mándala.
Pero eso hay que colgarlo en redes.
Y cuando marca el panda, él agita la cuerda para que se mueva el panda.
Tira de la guita, claro.
Grita como un loco. Ah.
Oye, y qué buen tío es Borja Iglesias. Qué bueno.
A mí me ganó otro día
otro nivel.
Me encantó.
Otro nivel.
Oye, que te quería preguntar. El Betis B Linares se juega en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Al final no se juega en el Villamarín, me están diciendo.
Sí, esto, bueno, lo anunció el Betis a bombo y platillo, que volvía la gente al Villamarín y demás. Y al día siguiente tuvo que desmentirse prácticamente, pues porque fue un anuncio que hizo el director de negocios del Betis en los medios oficiales, y al final dijeron que no, que van, que por temas de pandemia y demás, que va a tener que jugar en la Ciudad Deportiva y que van a poder
entrar, vamos a ver,
que
por temas
la gran
de pandemia,
noticia, 700 béticos.
Vale, 700 en un aforo de cuántos.
Pues la Ciudad Deportiva, a mí lo que me ha extrañado es que en el estadio del Betis le dejaban meter a 800 y en la Ciudad Deportiva, que tiene menos de la mitad, de la mitad, de la mitad, de la mitad...
Por eso.
Le dejan meter 100 menos, nada más.
Es
o
que
sea,
por eso... Y luego la Cartuja no deja meter a nadie. No, es que se toman decisiones tan contradictorias.
Pero,
que claro,
pero es que unas son competiciones profesionales y otras no profesionales.
Pero que eso no tiene nada que ver a la hora de que vaya a haber gente o no.
Sí, sí,
pero
sí.
¿Qué tiene que ver eso?
Sí, que en competición profesional no puede haber público y en las no profesionales sí.
Pero que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Qué tiene que ver que sea una competición profesional en que vaya alguien a ver un partido a un estadio o no vaya a verlo?
Pues que en competición profesional no
pero
se puede.
Pero que no estoy hablando de eso, que digo desde el punto de vista de la pandemia, ¿qué tiene que ver? Si es mucho más sano que vaya a haber gente a un estadio de 60.000 personas, sí, que a una ciudad deportiva de 2.500.
Claro. No lo sé, entiende, pero eso sí.
La norma es así, pero no
es ridícula.
Joseba, esto es como manifestaciones y recibimientos a los equipos u otras manifestaciones. La policía está ahí igualmente y uno lo prohíbe y lo otro no. Esto es igual.
Pues por eso digo que es que, absurdo. Es que no hay quien entienda en su sano juicio esta historia. O sea, en un estadio de 60.000 no pueden entrar 5.000 y en una ciudad deportiva, me están diciendo ahora que tiene un aforo de 1.300, entran 700 el domingo.
Eso lleva siendo así toda la temporada. Bueno, y en balonmano sí se pudo el otro día porque es una competición no profesional. Copa del Rey de balonmano.
Joseba, Comunidad Valenciana, fútbol base, fútbol regional, parado 2 meses. Abiertos, sí, sí. Teatros, cines, bares ahora. Sí, sí, sí. Quiero decir, que no se entiende, que no se sabe por qué unos sí y otros no. No hay una explicación, una justificación lógica.
Desde luego, es que es una... No sé qué criterios se siguen para una cosa y qué criterios se siguen para otra.
Pues el mismo no criterio que no te dejan salir a ti en Semana Santa y puede venir la gente del extranjero a este país, pues es así.
Pues otra de las contradicciones que hay, sí, tal cual.
Yo no puedo ir a Peñíscola y un francés sí.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues ya está. Bueno, es que yo no sé de qué os sorprendéis. Si todo es un porro.
Bueno, que tenemos derbi sevillano, Andrés. Que para eso magnífico te hemos llamado. Derby. Es en el Ramón Sánchez Pizjuán, ¿no? El derbi.
En el Sánchez Pizjuán,
uno de los dos.
Sí. Y llega. Bueno, llega el.
Podría ser en la Cartuja.
Podría ser en el Arcángel.
El Comunale de la Cartuja. Comunale.
En el Arcángel le pilla lejos.
Bueno,
¿cómo va, Andrés?
¿Y qué dices, Andrés?
Que llega el Betis como un tiro. Que llega el Betis después. Que tiene un panda colgado ahí.
Con mi Andrés. Momento. Con mi Andrés, no os metáis que os tenéis que cruzar conmigo, ¿eh?
Cuidado. Si hasta Víctor está de acuerdo conmigo,
lo gana el Betis a 3 puntitos del Sevilla.
Pero los amigos no los defendías en la calle. No, pero a mi Andrés lo defiendo aquí también.
Germán, la pelea del Betis no puede ser coger al Sevilla, la Liga de Campeones. Ahora quiere vender Víctor que el Betis tiene que llegar a la Liga de Campeones y demás. No,
¿cuál es la pelea? ¿Cuál es?
La pelea del Betis es otra, es la sexta plaza a muerte, pero eso sí, intentando aprovechar.
Pobre de espíritu.
A por la Conference, vamos.
La sexta, hombre, y esperar que el Barcelona gane la Copa del Rey, ¿no? Que le vendría que...
Bueno, y si gana el Betis el domingo, pone 3 puntos, pero no pelea por el cuarto puesto porque Andreo Caña y Florencio Ordóñez tienen mucho miedo, ¿no?
No es cuestión de miedo, es cuestión de errar el objetivo, de ya empezar a
partido a
pensar en cosas que no.
¿Cuánto
son?
¿Cuánto daño ha hecho Antoñito?
Cuidado con las expectativas, que dice Leila. Claro, las expectativas, las frustraciones, bueno,
apostado,
etcétera, etcétera.
Sí.
Oye, pero que es una verdad como un templo que el Betis está jugando muy bien, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Lleva un 2021 tremendo.
Como gane el Betis y hay otro...
Aprendió con el Barcelona nada más en 2021. Tomás,
como gane el Betis, hay otro equipo por ahí entre medias que si gana... le pilla al Sevilla, cuidado.
Tiene entrenador
que es muy importante en el fútbol.
La Real,
yo no quiero decir nada.
Ahí está.
Yo creo que mañana, el domingo, se enfrentan, bueno, mañana ya, los dos mejores entrenadores de España, del fútbol que hay ahora mismo en España. Lopetegui y Pellegrini. Vaya dos pedazos de bicharracos, bueno, que hay en los banquillos del
Sevilla.
Igual
te has pasado un poco, ¿no?
Igual Paco López, igual Marcelino.
bueno.
Y Manol. No sé
lo que ha hecho
Lopetegui,
lo que ha hecho Lopetegui en lo que lleva en el Sevilla y lo que ha conseguido Pellegrini, vamos.
Pues tenía la mejilla caliente Pellegrini hace 3 meses,
pero
¿eh?
Lo que ha conseguido Pellegrini.
Resucitar a un muerto. Resucitar a un muerto. Me lo has quitado la boca, Andrés.
Hombre, era el ahora, Kinzer Betis.
Esto es como acaba después.
Era el 15 con Pellegrini en el banquillo, ¿eh?
No, compré
el 15.
No. Lo cogió el 15 el año pasado.
El año pasado. Ah, bueno,
claro. ¿Cuándo va a ser? Claro, lo cogió el 15
lo llevo esta temporada.
Hace 2 meses tenía la mejilla caliente, Pellegrini.
Hombre, hace 2 meses estaba hablando de a ver si seguía Pellegrini, ¿eh?
Sí, sí.
Hombre, cuidado. Pero eso es lo bonito de esto. Entre 2 meses cualquiera sabe lo que digo yo aquí, ¿no?
Efectivamente.
Tiene toda la razón.
Ahí sí que las daba.
Oye, calla una cosa. 10 segundos. Me manda la Maite en Cartagena, un tuit del Ayuntamiento de Cartagena que dice: preparamos el Estadio Municipal Cartago Noda para un regreso seguro de la afición albinegra. 2.500 personas verán este domingo el partido del filial del Cartagena con el Mar Menor.
Sí, pero no vas a ver al Cartagena de segunda división.
El Cartagena Ponferradina no. Ahora, claro. Van a meter 2.500 cartageneros
Sí, 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 en el partido del filial. No sé,
eso es por lo que decía.
No hay quien entienda eso.
Claro, pero es que no podemos entrar ni los periodistas.
Claro, mira, Joseba, este domingo hay el derbi del campo de Gibraltar. Juega la Balona con la Algeciras de Salva Ballesta. Si Salva consigue un punto, se mete en Liga Pro. Meten 800 personas. Nosotros metimos el otro día 400 personas. ¿Por qué esa diferencia de criterios? Que no lo entiende nadie.
¿Pero con el mismo aforo?
No, diferentes aforos, pero
no,
da igual.
Si la cuestión no es esa, Germán, es meter gente o no meter gente en el mismo recinto y para distintos partidos ámbitos.
El ejemplo más claro, este fin de semana que me preguntaba Joseba al principio. Celta B, Atlético de Bilbao, Celta, claro. A las 2 de la tarde, no entra nadie. En Barreiro, que es un recinto con una capacidad de 1.100 aproximadamente, pues entrarán 300.
No se entiende nada.
Incomprensible.
En fin. ¿Qué dicen los oyentes, Corris?
Nos dice un oyente que si hablamos de buenos entrenadores en España, por favor hablemos de Diego Martínez, lo que está haciendo con el Granada.
Pellegrini,
detrás de Pellegrini, correcto. Y Julen Lopetegui.
El Diego lo menos a la altura, ¿eh? Y el Paco López también, ¿eh? Diego
Martínez, y Yagoba Arrasate.
Otro dice, también. Cristiano se
Manolo
quiso
está
ir,
fatal.
Pues adiós muy buenas. Y lo mismo Yagoba, digo con Sergio, si se quiere ir, pues eso, adiós muy buenas. Que los shows solo se montan con las renovaciones de Ramos. ¿Y qué pasó entonces con Del Bosque, Hierro, Raúl, Guti, Casillas o Cristiano Ronaldo? Parece que nos olvidamos de lo que queremos.
Que un espacio de humor.
Otro dice, no hay que ser Sherlock Holmes para saber que Ramos está esperando a ver si da un buen estacazo en algún club. Y si no puede, pues eso, se plegará y renovará casi suplicando. Guas, dice otro, entre broma y broma dices verdades como catedrales, eres muy coherente y siempre arrancas una sonrisa. Melchor, tú no entras al trapo, mamá, con el señor del periodismo capitalino. Y por último, Joseba, dice un oyente, a Ramos le ofrecerán el 20 de junio un contrato por 2 años, firmarán, se harán una foto, se darán la mano y todos tan contentos. Acordaos de este mensaje.
Muy bien. La 1 en punto, las 2 en Canarias. Andrés, un abrazo grande.
Un abrazo para todos.
Grande, banda, grande. Alan, beso al niño.
En el área mandar pan.
Siempre. Un abrazo. Grande, Ocaña.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Josefina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Buenos días, señora.
Encantada. Yo quería hablar de la tortilla de lechuga.
¿De lechuga?
Yo llegué una vez a casa de mi consuegro y estaba comiendo y le digo, uy, mira, la tortilla de espárrago. Y dice, no, ya es de lechuga. Digo, hijo, tan pobre está que no te puede echar otra cosa la tortilla. Y dice, no, ya.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Es hora de practicar tu deporte favorito.
Y en el Corte Inglés ya está todo lo que necesitas para running.
Sal, corre, disfruta. Es el momento.
Además tienes un 20% de bonificación en las mejores marcas. Nike, Adidas, Boomerang.
El Corte Inglés, que nada te pare.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego ya veremos. Seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Pan, leche, aceite, refrescos...
Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wilet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido, llévate 10 euros para tus compras y acumula un 2% de saldo. Entra en Wilet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
¿Sabes cuando dices que no puedes más, pero te ponen el postre y resulta que puedes? Pues en Finetwork hemos hecho lo mismo con nuestras tarifas. Ahorra con alta velocidad de fibra a 600 megas y 15 gigas en el móvil que puedes acumular y compartir por solo 39,90 euros. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Baray.
Como Begoña.
Amiga de Andrea. Desde que nos conocimos solo me da buenos consejos.
O Araceli.
Pues yo le digo, justo, ¿qué horno me compro? Y el tío nunca falla.
Y claro, cualquier duda.
Chiquillo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
En Baray trabajamos cada día para que tú y todos nuestros clientes puedan decir eso de tengo un amigo en Baray. Un amigo en Baray.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo.
Estamos terminando ya este Oasis de Libertad el viernes 12 de marzo de este año 2021 y lo vamos a hacer hablando de otras cosas que no son fútbol porque... ¿Sabéis que Garbiñe Muguruza juega mañana una final de tenis?
Somos de Garbiñe. He visto el final del partido
y me ha puesto muy
contra
nervioso.
La Kiki.
Todos los viernes, el lunes no hay tenis nunca.
Es que el tenis termina el fin de semana.
Nunca hay tenis el miércoles.
Pues esas preguntas se las podemos dar a Ángel García. Angelito, ¿por qué no hay tenis los lunes?
Todas las que queráis, Oasis, claro que hay tenis los lunes. Las primeras rondas de los torneos suelen ser los...
Garbiñe no juega el lunes nunca.
Dice Víctor en la radio.
Puede que no, porque los favoritos normalmente, primero pueden tener bye, que se llama, Víctor, en la primera ronda, es decir, pasar a empezar a jugar.
¿Tú hablas de tenis toda la noche?
Con lo cual juegan los miércoles.
Mi pregunta es, ¿tú de tenis hablas todas las noches?
Bueno, cuando me toca, cuando me mandan.
Por los viernes, hablo todos los viernes.
Eso es verdad, pero porque...
Pero eso es porque se ha hecho amigo de Garbiñe y ahora hay que hablar de Garbiñe todos los viernes.
Mira, esto por ejemplo no lo hacen en ningún país del mundo porque nadie ha ganado tantos partidos como Garbiñe. Entonces, si hubiese nacido en Francia, no podría hacerlo. Pero como he nacido en esta bendita España, hablamos de Garbiñe Muguruza, que también no nació exactamente aquí. Garbiñe nació en Caracas
y vive en Suiza, ¿no?
Eso es verdad.
Al final, ¿qué? ¿Garbiñe Muguruza Ayuso?
Pero el de su pasaporte, que es española, ¿qué queréis que os diga, señores?
Y encima no tiene ni casa en España, por según nos dijo la otra vez.
Sí. Bueno, vive
a la mía puede venir cuando quiera.
Va a ir a casa de sus padres, de sus hermanos y tal. O sea, bueno, en Barcelona tuvo casa en su día, que es cuando donde entrenaba. Sí, bueno, el caso es que ha ganado a la belga Mertens. Mañana va a jugar, ojo, Víctor, dilo conmigo, ante Krejcikova.
¿A qué hora?
Es una checa, 4 de la tarde, Guas.
A la misma hora que Roberto Bautista.
Ese ojo, sí que ayer Tim y hoy Rublev. Bueno, ¿cómo os quedáis?
Ganar a Rublev ahora mismo es misión casi imposible en estos torneos.
En todos los torneos que no son Grand Slam, el que más partidos ha ganado con mucha diferencia desde octubre pasado, desde que se volvió a jugar.
Yo creo que ha ganado 5 torneos ya, ¿eh?
Una salvajada. Y todos,
y no había jugado ningún partido, estaba descansado.
No, pues sobre eso te digo.
A las 4 de la tarde, qué casualidad, Madrid-Elche.
Sí, a las 4 de la tarde pues también juega Bautista, sí.
Y Bautista lo que pasa es que va a jugar ante... Basilia,
entonces, Fili. Víctor, ¿qué vas a ver? ¿Bautista o Garbiñe?
Víctor, espera, que esto te va a gustar más. Juega ante Nikoloz Basilashvili, que es un tenista.
Georgiano, ¿no?
Georgiano, sí, sí. Tuvo además una movida enorme antes de empezar esta temporada, porque bueno, le acusó su expareja de malos tratos, parece que no fue así, bueno, ha tenido un lío bastante gordo, que en Georgia es comida, vamos, es el culebrón nacional.
Comida.
A todo el mundo.
Sí, el pan no es de cada día.
¿Cómo reconduces la comida?
Eri ya está con su gazapito.
Se prepare. Oye, pues que apunte también que esta madrugada podemos tener la tercera finalista, Sara Sorribes en Guadalajara, Sapristi, México, que no España.
Claro, yo estaba allí.
La checa Buzkova.
Magnífico. Anda, ciudad, sí. Guadalajara, México.
Y bueno, oye, por cierto, ya que a Víctor le apasiona este
nos
tema,
nos robaron contra Brasil el gol de Mitchell.
Oh, sí, le dije que sí.
Corte
que
de voz sí, también.
Verdad.
Clarísimo. Corte
escuche,
de
por supuesto, corte de claro. También. Claro, o sea, tenemos que oír nuevamente, o sea, la voz de Garbiñe Muguruza Blanco, esa voz melódica, esa voz agradable, y más cuando
estamos
está contenta.
Me siento ahora mismo contenta, contenta porque ha sido un partido duro, ha sido un partido físico, ha sido un partido en el que me ha costado cerrarlo porque es una jugadora que no me da ningún punto gratis, así que he tenido que ir a por él, pero ahora estoy contenta por un lado, pero ya estoy pensando en mañana, entonces muy es bien, como que normal. Si uno siempre se pone en esas situaciones de jugar finales, tarde o temprano llegará el momento en el que te lleves el trofeo de campeona, ojalá sea mañana, qué sí, lástima que la semana pasada no pudo ser, o en Australia, pero... En algún momento yo tengo fe que va a suceder.
Di que sí, Garbiñe.
Ole, Garbiñe.
Mañana.
Ole, Garbiñe.
Muy bien.
Va a ser
Garbiñe. Esa muerte, vamos.
Dijo ayer Ojito García una gran verdad. Esa chica va a ganar más Grand Slam.
No, sí, bromas aparte. Y de verdad, solo voy a decir esto en serio, que sé que en territorio Oasis hay que hablar muy en serio y a la vez divertirse mucho.
Y rápido. Hay que hablar rápido, sí.
Rapidísimo. Garbiñe Muguruza es otra. Y lo dice ella misma. Es más madura, es mucho más regular.
Sobre todo tú.
Es que el que ha cambiado ha sido tú.
¿Es mejor o peor que te caía antes? ¿Cómo es?
Bueno, juega mejor al tenis, más continuado y además fuera de la pista es mucho mejor.
Adiós, Angelito.
Ay, un abrazo.
Otro. Y no podríamos completar el Oasis si no estuviera ¿quién?
Don Carmichael.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo
muy
estáis,
buena,
Oasis?
Muy
¿todo
buena,
bien?
Muy todo bien. Bien.
Una noticia que os va a gustar. Baleares y Valencia dejan de ser zona de riesgo por coronavirus para Alemania. Eso quiere decir que los alemanes ya pueden venir a Valencia, pero tú desde Madrid no puedes venir a Valencia.
No puedo ir yo tampoco.
Pero escúchame, todo lo que sea bueno para que la gente que lo está pasando fatal, tanto en Valencia como en Baleares, y me lo conozco, tengan gente y puedan trabajar.
Claro.
Pero que somos gilipollas.
Carmichael, cuéntanos que las conclusiones de la primera jornada los test de Bahrein.
Bueno, pues ha sido un día de sonrisa y decepciones, yo creo, ¿no? Sobre todo la sonrisa de Max Verstappen, porque la verdad es que le ha ido todo bien, ha sido el que más vueltas ha dado, ha sido el más rápido, siempre ha estado más o menos comandando la jornada, en la que ha habido de todo. Es lo que pasa cuando, en vez de hacer las pruebas en Barcelona, las haces en Bahrein. Ha habido una tormenta de arena que parecía el Dakar más que una pista de carreras, pero bueno, al final 139 vueltas para él, ha sido el más rápido, y la excepción ha sido Mercedes, que ha tenido una avería de cambio por la mañana y que ha tenido muchos problemas de estabilidad por la tarde y solo ha podido terminar en la décima posición Hamilton. Y de los nuestros, pues el debut de Carlos Sainz. Un debut solidísimo, ha hecho 57 vueltas por la tarde. Quinto tiempo, mejor Ferrari por delante de Leclerc.
Muy bien.
Y la verdad es que francamente bien. Y ojo, también bastante bien McLaren con el segundo puesto. Y, por supuesto, el Alpine de Fernando Alonso con Ocon, con su compañero.
Mañana pilota, ¿no? A las 8 de la mañana empieza ya a cargar.
Mañana a las 8 de la mañana, así que hay que tocar madrugar porque lo da Dazón en directo. Pues mañana estará al volante Fernando Alonso. A ver qué tal se le da. De momento su compañero, 129 vueltas, tercer tiempo, eso sí, con un neumático un poquito más blando.
A las 8, Víctor.
Y Víctor va a estar seguro a las 8. Y lo que sí que es cierto es que han hablado 8 hoy...
De la mañana,
eso
Víctor.
Es.
A Fernando Alonso.
Víctor. Eso es.
Mándame un WhatsApp al calabrón.
No, a lo que...
Víctor, a lo que probáis.
La de neumáticos.
Son pruebas de pretemporada.
Es la pretemporada.
Se fija un poco lo que va a pasar en Bahrein dentro de 2 semanas. De Ferrari decirte que ha tenido poca velocidad punta, eso me preocupa, aunque puede ser que no hayan puesto todo el grifo de potencia de ese nuevo motor, que prometen 35 caballos de potencia más. Y lo que sí que dice Carlos Sainz es que le va a costar varias carreras adaptarse a su nuevo coche.
Con algo más de confianza que sin esos tests, pero al mismo tiempo creo que los coches de Fórmula 1 han cambiado mucho desde 2018. Hay muchas, muchas cosas que tengo que aprender del coche de este año, que en un día y medio no va a ser suficiente, y todavía seguiré en la curva de entrenamiento en las primeras carreras.
Bueno, no nos fiemos de lo que estamos viendo en las primeras horas, ya sacaremos conclusiones cuando acaben a lo largo del fin de semana.
Oye, sobre todo de Mercedes, ¿eh?
Por eso.
¿Sabes que dice mi amigo Alejandro que el Red Bull va como un tiro o qué?
Hoy sí.
Sí, sí, va bien. Va muy bien. Sobre todo, es un coche menos nervioso que el del año pasado.
Pero cuando empiece esto, ya me lo dirás.
¿Pero esto cuándo empieza?
Y lo que,
en 15 días.
Lo que ha sido bastante alucinante es la fotocopia que es el Aston Martin del Mercedes. con el polvo de ambiente parecían exactamente el mismo coche. O sea, no es que sea el Mercedes del año pasado, es que es un Mercedes muy, muy parecido al de este año, el nuevo Aston Martin.
El Aston Martin es el de Vettel, ¿no? El Vettel,
el de Vettel y Stroll. Y Stroll, que se ha marcado un cuarto puesto hoy. Y de luego, yo creo que está más cerca de ser rival de Red Bull que de ser rival de la clase
Pero
media.
Pero, Carlos, ¿empiezan en 15 días y se han subido hoy por primera vez?
Es que esto se redujeron mucho los gastos. Es que me tengo que ir, que se redujeron mucho los gastos, sí, y por eso se reduce.
Sí, además el test se ha hecho así también con este tiempo porque toda la Fórmula 1 se está vacunando y necesitas 21 bueno, días entre una primera toma y la segunda.
Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Un abrazo, chao. Un
grande, Eri, ¿cómo has celebrado el cumpleaños? Preguntas a los oyentes.
Pues dentro de la legalidad vigente, pero muy bien.
Germán, ¿tienen nivel Haaland y Mbappé para igualar la dupla Messi-Ronaldo en la historia?
No. Yo creo que Messi y Ronaldo están un escalón por encima y tienen que demostrar Mbappé y Haaland que pueden llegar.
Hugo, en una escala en la que el 1 es Altani y el 10 Al-Khelaifi, ¿en qué posición estaría el príncipe Johor?
No lo sabemos todavía, pero ponle. Dale un 5.
El príncipe Johor.
Dale a mitad camino.
Gato, ¿cambiarías a Pelayo o Félix por traer de vuelta a Griezmann?
No me convence, pero a mucha gente de la Eti sí.
Víctor, ¿quién manda más? ¿El panda en el área o tú en tu casa?
El panda.
En la vecina.
En la vecina, claro.
Estrellita está todavía.
Estrellita, qué magnífica estrellita.
Y Tomás, ¿para cuándo un documental de Amazon de Vinicius y Tomás Guas?
Bien.
En cuanto pongan cuatro perras alguno.
Cuidado al documental. Cuidado al documental de Amazon de Melchor, ¿eh?
No, escucha, si la mejor frase...
Adiós, señores, que
la mejor frase de Ramos en la entrevista...
Buena semana a todos, adiós, campo de
la... Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Two worlds collide, rival nations. From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather!
Campo del Gas.
Con un fin de semana muy interesante por delante, afortunadamente. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal está usted por Málaga?
Bien, hoy ahora ha hecho buen tiempo. ¿Ah, sí? Todos los días, sí.
Bueno.
Ahora está bien, está ya... Huele a primavera ya, pero está España.
Pues es bonito eso, ¿eh? Es bonito.
Claro,
es bonito,
claro.
Sí. El tiempo es estupendo. Bueno, sí, quitando la zona norte donde parece que está lloviendo bastante y tal, pero en el resto sí, está bien la cosa.
¿Y tú ya estás nervioso pensando en el día 3?
No, la verdad es que no.
¿En la final?
No, yo estoy pensando en el partido del domingo contra el Granada, que es el próximo.
Sí. Pero el día 3 lo tenéis ahí apuntado.
Hombre, claro. No miras a otra cosa, claro. A ver si llega cuanto antes, porque nosotros solo como tenemos un objetivo, no somos como Jaime. Hola, ¿qué tal, Jaime? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Que tenéis dos. No, yo por seguir un poco la estela del entrenador de la Real, que ha dicho, yo solo pienso en el Granada, no pienso en otra cosa. Sí, yo también.
Qué ganas, ¿verdad? En vez de decir, pues la verdad es que efectivamente, estamos pensando mucho en el partido del 3 de abril,
exacto.
Pero bueno, conviene llegar a tope y ir ganando todos los partidos. Pero oye, en la mente
para la Real es el partido.
Hombre, claro.
De este año.
Claro.
Igual que para el Atleti, son los dos partidos de este año más importantes.
Para la Real, de hecho, es el partido de los últimos 35 años, más o menos.
Claro que sí. Oye, y para el Athletic también es un partido importantísimo volver a la... Pero sí que es verdad que has estado en más finales.
Claro, has jugado más finales más recientemente.
Eso es, que tienes un poco pues más ahí... Has tenido estas mariposas en el estómago que parecen cañones, pues los has tenido 6 o 7 veces. Que al final parece que no, pero jugar ese tipo de partidos, estar acostumbrado, pues como en el boxeo, cuando tú tienes grandes combates en grandes escenarios, al final, mira, lo decía ahora que hablaremos, ¿no? Pero lo decía el Gallo Estrada, cuando la primera vez que peleó contra el Chocolatito, comentaba eso, dice, hombre, es que yo tenía 22 años y el otro estaba acostumbrado a las grandes peleas.
Es que mañana tenemos la revancha más larga de la historia del boxeo. Mañana se reedita, en este caso en la categoría Super Mosca, los mundiales del Consejo y de la Asociación entre el Gallo Estrada y el Chocolatito González, 8 años, 3 meses y 25 días después de que pelearan por primera vez. Ni más ni menos.
Sí, señor.
Y
Estrada, ¿qué edad tiene ahora el gallo Estrada?
30 y... ahora lo miro.
30, creo que son 30 y 33 o 31.
31 y 33 creo que son, sí.
Eso es.
Por yo creo que el Chocolatito tiene 33.
Un poco más, 33 sí. El Chocolatito, sí, que tiene... pero vamos, llegan los dos como campeones mundiales, ¿eh?
Sí,
los
está dos sin pronóstico, ¿eh? Es muy difícil.
Muy difícil, pronóstico, ¿eh? Muy difícil. En la anterior, yo para mí era favorito el Chocolatito, porque cuando aquello estaba intratable, era un número uno, libra por libra.
El gallo hace 31, perdona Jaime, en abril.
30. O sea,
el mes que viene, tiene 30 ahora mismo.
Eso es, por eso.
Y el Chocolatito
33, ¿no? 33, exacto.
Buena edad, ¿eh? Buena edad.
No, muy buena edad, muy buena edad. Y lo único que yo le veo ahora, así como en la primera le veía al Chocolatito claro favorito y luego fue una gran pelea, ahora yo creo que le veo un poquito por encima al gallo Estrada. Más que nada porque el Chocolatito parecía que se había acabado después de haber perdido con aquel... con Son Rubinsay, que
sí,
por cierto,
sí,
que pelea esta noche,
sí,
también.
Y a la espera de lo que pase con estos, ¿no?
Efectivamente, y sobre todo la segunda vez cuando le noqueó a Chocolatito, parecía un poco que iba a ser el punto final, pero oye, con qué, joder, cómo ha resurgido ahí Guanabe Fénix de sus cenizas, y ganó a Jafai y es el campeón mundial y va a ser un peleón. Y luego una cosa que también siempre dice mucho el director, y que es verdad, porque es que la velada es buenísima, ¿eh? Porque pelean varios invictos, pelea el francés que fue en medalla de bronce, Suleiman Sissoko, invicto 11-0, Raymond Ford 8-0.
Yo quiero ver a Kyoguchi. Kyoguchi.
Ah, sí, Hiroto Kyoguchi.
Hiroto Kyoguchi, ese es el que
sí, es muy bueno, también 14-0 contra Axel Aragón. Pero fíjate, hay una pelea esa que te digo, que son de las que son... O sea, Raymond Ford, que es un poco el de la casa, 8-0 contra Aarón Pérez, que es de Albuquerque, 10-0. O sea, dos invictos y tal. Luego, por supuesto, la que dices tú de Kyoguchi, que pelea con Axel Aragón, en la revancha de Cecilia Braekus, de Far Lady, la que estaba invicta, la campeona, frente a Jessica McCaskill, y luego la del gallo.
Es una velada tremenda.
En Dazón se ve, ¿verdad?
En Dazón, sí. Mañana sí estaremos ahí el equipo A.
¿Lo comenta quién?
Emilio Marquiegui y un servidor.
Entonces, director, habrá que quitarle la voz.
No,
habrá que ponerle música, habrá que poner música.
No, yo la voy a ver otra vez en directo, bien, igual que en la anterior, la voy a ver. Porque además luego nos saludan, ¿sabes?
Claro. En cualquier caso es en el American Airlines Center, en Dallas, esta velada, y vamos a ver qué tal será la pelea estelar, ¿eh? Porque tiene una pinta estupenda, ¿eh? La condición de favorito es claramente para el gallo Estrada ahora mismo, ¿eh? Pero hay un dato que me ha llamado mucho la atención, y es que el Chocolatito ha peleado contra 20 mexicanos,
sí,
y ha ganado las 20. O sea, no ha habido ningún mexicano que le haya ganado en la historia.
Le llaman el matamexicanos, no sé cómo es en inglés, de killer mexicano, sí, no sé qué,
sí,
porque efectivamente es una... Y por eso es muy respetado y temido. Solo
por eso
que vaya...
te digo yo que no hay pronóstico, claro. Aunque,
no,
aunque
va, claro,
parece que está con el gallo, pero bueno, nadie puede decir que mañana el Chocolatito no lo ponga.
A mí de los pesos, pequeños... Chocolatito y era fanático del Nika, o sea, me parecía increíble la velocidad de las combinaciones, la potencia de pegada, el número de caos, es que estábamos hablando que tiene ahora mismo un 52, pues en las dos derrotas estas con el Tai, o sea, son 50 victorias, y de las 50 victorias, 41 victorias por caos.
Fíjate.
Director, ¿qué prevé del combate?
No sé, yo por eso os decía antes que es muy difícil, porque en teoría sí, puede parecerlo que hay una ligera, no sé, a su favor, es más joven, pero es que el Chocolatito es muy difícil de batir, yo creo, es que un tipo que tiene un, yo qué sé, 70 y tantos% de caos, ¿eh?
Sí.
Y muy complicado, y muy buen boxeador, y bueno, en todos los aspectos, es una pelea extraordinaria.
Vamos a escuchar a los dos contendientes de mañana, al gallo Estrella y al Chocolatito González.
Estoy consciente, sé que va a ser una pelea muy bonita, muy elegante. Yo sé que Juan Francisco es un campeón buenísimo y ambos sabemos nuestros compromisos y espero en Dios que demos un buen espectáculo al público. Mi sueño de convertirme nuevamente campeón del CMB, para eso he entrenado durísimo y bueno, que gane el mejor, que Dios lo siga bendiciendo a cada uno de nosotros.
Es una pelea que hemos esperado durante casi 9 años. Y pues no vamos a desaprovechar esta oportunidad, yo creo que va a ser una gran pelea, es un gran peleador también, un gran campeón, y pues esperemos que sea una bonita pelea para toda la gente y pues que gane el mejor, ¿no? tengo 3 derrotas, ya vengué 2 y solo queda esta, y nos preparamos para, pues, para ganar esta pelea y pues volver a ser invicto, ¿no? Yo creo que va a ser una pelea dura para ambos peleadores, pero sí, esperé con muchas ansias esta gran pelea.
Joder, si te guías por la voz, dices, estos dos, entre los dos no matan una mosca. Joder, y luego empiezan y hay que verles, ¿eh? Hay que verles pelear, los animalitos que son.
Ahora, el Chocolatito, que además es como un superreligioso, suele poner en el calzón, Dios te ama, y luego te arranca la cabeza, ¿sabes? O sea,
ya, ya. Pero esto, qué bien, el respeto, que gane el mejor.
No, no, no.
Va a ser una pelea estupenda, qué bien. Además, una pelea en español, ¿eh? En nuestro idioma.
Sí, 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 claro, sí, claro, totalmente, claro. Sí.
Ahí vamos a disfrutar.
Y además, claro, en las bandas, en los rincones, escucharemos.
Escucharemos, ¿verdad? Sí, sí, es
que verdad. Porque, por cierto, en el rincón del Gallo Estrada está este caballero, el entrenador, que fue muy criticado por dejarle pelear a Berchel en la pelea contra Óscar Valdés, que le dejó demasiado tiempo y ha sido muy criticado y tiene un poco, pues está todo el mundo pendiente de su actuación, ¿no? A ver qué puede pasar ante una pelea dura, que dura seguro, ¿eh? Eso está garantizado.
Pues mañana lo veremos a partir de las 2 de la madrugada en Dazón. Y hoy es un día en el que tenemos que recordar una de las grandes efemérides de la historia del mundo del boxeo. Es el combate del siglo. Se acaban de cumplir 50 años del combate del siglo. Jaime quería que aderezáramos estos comentarios que vamos a hacer este análisis con una música de aquel año 1971. Bueno, pues este era uno de los hits del 71. Fue en el Madison Square Garden de Nueva York el combate entre Joe Frazier, que llegaba invicto, 26-0, 23 KOs, contra Mohamed Ali, que llegaba invicto, Cassius Clay en aquel entonces, 31 combates, 0 derrotas, 25 KOs. O sea que mejor cartel no podía haber en aquellos tiempos, claro.
Claro, eran dos campeones del mundo, imbatidos los dos, y que se peleaban. Yo lo recuerdo como si fuera ahora mismo. Lo dio Televisión Española en directo, ¿eh? A las 6 de la mañana, yo creo que era. Y bueno, y se comentaba, claro, todos los días, páginas y páginas, que por ejemplo Sinatra, Frank Sinatra, que quería ver la pelea, no había entradas, no había un billete en el Garden, y entonces llegó a un acuerdo con Time o Newsweek para hacer fotografías, y entró como fotógrafo.
Creo que con Live. Creo que fue con la
con Live, pues eso. Y entró con Live. Bar Lancaster, todo el mundo. Y era una cosa tremenda, pero fue planetario. O sea, eso era todo el mundo. Porque fíjate, España a las 6 de la mañana, pero toda Europa estaba lo vio por televisión en todas partes. Y yo te recuerdo que cuando cayó Clay, yo no me lo esperaba. Yo dije, no puede ser. Ya lo había visto caer una vez en Inglaterra, pero dije, no puede ser, va a perder la pelea, porque todo el mundo pensábamos que iba a ganar Cassius Clay, y no, perdió y bien.
Bueno,
con Smoke y yo.
Una matización, porque ya era Lee, ¿eh?
Ah, era Lee.
Claro, ya era Mohamed Ali, porque había sido ya el lío de lo
sí,
de la garra.
Pero
de
no
Vietnam.
Estaba muy entendido, seguíamos diciendo Cassius Clay.
Sí, bueno, durante muchísimo tiempo, entonces era Cassius Clay, ¿no? Después de la paliza, que creo que le dio Ernie Terrell, porque sí, se seguía llamando Clay cuando estaba boxeando, y luego creo que los datos fueron espectaculares, porque el tema hablaba el director en España, pero que España fue uno de los 350 países que emitieron en directo el combate. El dinero que ya se repartieron por aquel entonces era 2,5 millones de dólares por barba. Estamos hablando del año 71. Yo no sé, el año 71, ¿qué hacía el director García?
Pues yo me acuerdo que...
Estaría en el banco igual.
¿Eh?
Estaría en el banco igual, trabajando.
No, ya estaba yo escribiendo guiones, y bueno, yo ya sacaba el libro de Bradbury ese año, pero es que 2,5 millones, estaba yo pensando ahora cuando oía a Jaime, era como 200 de ahora, ¿eh? Fíjate lo que era.
300 millones de espectadores vieron ese combate, ¿eh? En todo el mundo, ¿eh? 300 millones de espectadores, ¿eh?
Fíjate tú.
Norman Mailer escribiendo la
crónica. Bueno, todos, Bud Schuller, escribieron todos libros sobre
sobre The Fight. Bueno, pero yo recuerdo en España una página entera, aparte de las cuatro o cinco de combate, era solo como reproducir el cartel donde ponía eso, The Fight of the Century, la pelea, el combate del siglo, en una sola página en el As, la estoy viendo yo ahora mismo. Y bueno, claro, y era durante días antes, y ya te digo yo, pero no solo yo, luego lo comentaba todo el mundo, se levantó mucha gente a las 6 de la mañana para ver la pelea. Entonces no había rating de audiencia, pero era la única televisión y era España. Ponle que lo vieron 2 o 3 millones, la pelea en España.
Bueno,
yo
me acuerdo que era un chaval, tenía 12 años en aquel momento, y mi padre nos levantó, nos dijo que si queríamos verla, mi hermano y yo, como los gallos ahí, nunca mejor dicho, mi madre, contra el criterio de mi madre, decía, pero estáis vosotros locos a esas horas y tal. Y siempre me acuerdo de una frase que creo que lo he comentado, que mi padre comentaba eso de, mientras todo que sea deporte, ¿entiendes? O sea, no nos estábamos levantando de madrugada para...
Sí, para ir a un botellón, exactamente.
Eso, era un acontecimiento, como dice García, que era un auténtico, yo me acuerdo, yo siendo un crío, de ver en todos los periódicos, claro, los periódicos de Vizcaya y tal, de una página, todo el mundo loco, aparte, claro, por la historia. Porque claro, es que era una historia, era ahora ya no, es que no sé qué, transportar eso al tiempo actual, un campeón de la talla de Arribia que no va a la guerra, que le desposean del título, que por fin otra vez vuelva, que ya haya un campeón, que era un campeón legítimo, ¿no? Este Joe Frazier, que también, como digo, yo tenía esa historia tan tremenda, gente de este barrio que digo yo siempre, un barrio privado de todo, de agua, de luz, de todo, de una familia súper humilde, pero había, era un campeón legítimo, pero el otro era también el campeón, porque nadie la había derrotado, ¿no? Entonces fue
el primero de los tres capítulos que vivieron, que protagonizaron estos dos, y los dos siguientes fueron para Ali. En el 74 y en el 75 se tomó la revancha, la debida de revancha.
El famoso Trilla y Manila.
Eso es el segundo.
Fue el combate, según los especialistas, más duro, mejor, que hubiera necesitado un píndaro para narrar esa batalla tremenda. Pero estaba yo pensando ahora que en España siempre hemos sido muy aficionados a los deportes, porque el año 65 media España se levantó para ver a Manolo Santana en el partido de tenis, aquel que jugó en la final de la Copa Davis en Australia. Claro, nos pilló lo mismo, a las 5 o a las 6 de la mañana, y cuando yo llegué al banco, que entonces estaba en el banco, todo el mundo lo había visto y había comentado lo de esto. O sea que se levantaba muchísima gente, pero claro, no había medidas de audiencia. El problema que teníamos con este gran combate es que era eso, dos imbatidos, dos fenómenos y maravillosos boxeadores, y yo creo que ganó bien el combate.
Sí, Frazier, lo ganó bien Frazier. A mí lo que me impactaba, que lo comentábamos bien, la verdad, director, era un poco cómo traspasaban, joder, las fronteras del deporte. Eso no era, ya no era un acontecimiento deportivo, es que era un acontecimiento que la gente le sacaba
era final de un mundial del fútbol, igual.
Y no, pero y luego con análisis sociológicos de tipo, ¿no? Que Ali representaba
el negro bueno y el negro malo.
Eso es unas cosas, joder, lo que nosotros que éramos un poco más simples, veíamos el duelo de dos campeones invictos, dos oros olímpicos. Sí, sí. Joder, al final tenía una trascendencia, y a medida, bueno, que creo, no sé de quién era la frase aquella, que el que no estaba aquella noche en el Garden,
no era nadie.
El postureo sería fino, sí. Si estaba Sinatra ahí con una acreditación de fotógrafo, pues creo que no habría ahí, claro.
Y los grandes escritores, como decía Norman Mailer, todo el mundo. Bueno, imagínate en Estados Unidos esa transmisión, pues la verían, imagínate, 40 millones, 50 millones.
Bueno, Lancaster fue comentarista de los combates en la televisión.
Ahí se lo buscaba todo el mundo. Dice, yo hablo para la radio, yo quiero una entrada, yo quiero ver la pelea. No era lo mismo, fíjate lo que era en el Garden, que era el mito además del boxeo. Sí. Todavía no había perdido el título, nunca mejor dicho, el Garden por Las Vegas, que es la que cogió el título de las grandes peleas, ¿no? Pero el Garden, Nueva York, el mito, el nuevo, además la inauguración prácticamente de ese nuevo Garden, joder, era tremendo. Bueno, Madrid. Yo estaba en vía especial, o sea que de España fueron varios, y claro, yo recuerdo las imágenes en blanco y negro, aunque la pelea se daría en color, nosotros la vimos en blanco y negro, ¿no? Pero era muy, muy emocionante, y recuerdo a lo mejor no es lo apropiado, pero sí, lo guapo que era Cassius Clay, lo atractivo, sí. Era como un galán de Hollywood, el tipo, era impresionante, alto, delgado, firmoso, con esa sonrisa que tenía, joder, era como una estrella él, y luego el Smoking Joe, joder, duro, agazapado, qué pelea, ¿eh? Era el combate del siglo, el primer combate del siglo, sí. Porque luego hemos tenido varios más combates del siglo, ¿no?
Pues con ese recuerdo nos vamos a ir y nos vamos a quedar con las ganas de ver mañana ese Gallo Estrada, vale. Chocolatito González, a ver si se da bien la cosa. Mañana te seguimos, Jaime, un abrazo, mañana, gracias.
Un abrazo, fuerte abrazo.
Feliz semana, director, gracias, hasta el viernes.
Gracias, un abrazo.
Adiós.
Muy fuerte.
Nos vamos. Y volvemos mañana, como siempre, a la una de la tarde. Estaremos desde la una de la tarde hasta la una de la madrugada. Así que vengan cuando quieran, que para eso esta es su casa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.